Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Estamos al final del año litúrgico. Y, Señor, te damos gracias por todos los beneficios, todos los cuidados que has tenido de nosotros durante este año. También estamos en la víspera del 28 de noviembre, una fiesta grande en la obra, pero cada día tiene su afán y hoy celebramos un aniversario de familia, el fallecimiento del abuelo en Logroño. Falleció de una manera premonitoria, similar a como lo haría nuestro padre, porque después de jugar con tío Santiago, con Guitín, se arrodilló ante la imagen de la medalla milagrosa que tenían en casa y al salir en la puerta se desplomó dando un grito, de manera bastante similar a nuestro padre, cuando debajo, frente a aquella imagen de la Virgen de Guadalupe, también dio un grito y se desplomó. Y nuestro padre en aquellos momentos pues hizo, lo sabemos bien, aquella promesa a sus hermanos de no abandonarlos nunca, de ser un padre para ellos. Pidió dinero a un capellán castrense, Daniel Alfaro, para poder celebrar el funeral de su padre, porque no tenían un duro los pobres. Y se quedó nuestro padre con el abuelo se quedó con el crucifijo de la abuela Constanza, que tenía el abuelo. Luego está aquella otra anécdota que hemos oído tantas veces, de cómo al terminar de enterrar a su padre, al sentir en el bolsillo la llave del féretro, pues cruzó por el Ebro, ¿no?, por un puente y la arrojó como una manifestación de romper con ataduras o con condicionantes a su seguimiento de nuestro Señor Jesucristo. En una carta de 1938, lo recordaba más o menos, decía así: Logroño, recuerdos muy íntimos. En aquel camposanto están los restos de mi padre, que para mí, por muchas razones, son reliquias. Confío en rescatarlos algún día. Así veía nuestro padre, pues a su padre, al abuelo, como alguien de una influencia decisiva, capital en su vida y por tanto pues en toda la obra. El caso es que así se pudo hacer y años más tarde pues se rescataron los restos del abuelo y descansan junto con los de la abuela pues en la cripta de Diego de León, en la cripta de los abuelos, ¿no?, donde quizás pues algunas veces hemos asistido a misa. Pues vamos a pedirle nosotros hoy, ahora, al abuelo, Señor, que nos ayude como él, a morir exprimidos como un limón, gastados en sacar adelante nuestra familia, que fue lo que él hizo siempre, el ejemplo que le dejó a nuestro padre. Y el abuelo falleció precisamente en la fiesta de hoy, de la que era tan devoto, la medalla milagrosa, que me gustaría hablar un poco de esto en nuestra oración. En realidad la medalla milagrosa se llamaba la medalla de la Inmaculada Concepción. Pero por la gran cantidad de milagros que hacía, pues se le empezó a llamar así, la medalla milagrosa. Y nos puede venir muy bien, sabiendo que el origen es la Inmaculada Concepción, unos días antes de comenzar la novena, pues conocer la historia de esta advocación. Pío XII decía que con ella comenzó la era de María, de estos últimos siglos, ¿no? Y citaba Salete, las apariciones de la Virgen en Salete, Lourdes, Fátima, nosotros podríamos añadir otras más recientes, quizás. Es verdad que nunca ha estado la Virgen tan activa, ¿no?, como en estos tiempos. Bueno, nunca, sí, habrá estado igual de activa o más, no lo sabemos, pero que visiblemente, ¿no?, manifiestamente activa, ¿no? Bueno, Catalina Labouré, que es la protagonista de esta aparición después de la Virgen, pues entró en 1830, con 24 años, en el noviciado de las Hijas de la Caridad, de San Vicente de Paúl. en la Rue du Bac en París. Ese mismo año coincidió con las llegadas de las reliquias de San Vicente de Paúl ahí, a donde ella entró. Y lógicamente, pues, siendo su fundador, le cogió pues gran devoción. Se dice que a diario veía al Señor en la Eucaristía, veía el rostro de Cristo de algún modo, ¿no?, en la Eucaristía. Y un día, la maestra de novicias les habló de la devoción a los santos y especialmente a la Virgen. Era la víspera de la fiesta de San Vicente de Paúl y les repartieron un trocito de lienzo del roquete del santo. Una pequeña reliquia de ese santo. Entonces Catalina lo que hizo fue se lo tragó. Se tragó el trocito de roquete. Y pidió al santo y a su ángel de la guarda ver esa noche el rostro de la Virgen con esa audacia. Y ese candor pues se verá recompensado porque a las 11:30 de la noche un niño de 4 años, misterioso niño, un ángel, podemos pensar, le despertó y le dijo: levántate pronto y ven a la capilla, la Santísima Virgen te espera. El caso es que siguió a ese niño y después de esperar un rato en la capilla, se le aparece la Virgen sentada en la sede, que allí se conserva. Entonces, esta chica pues, se acercó, Catalina se acercó y se arrodilló con las manos sobre las rodillas de la señora y escribía ya, tiempo después, que allí pasé los momentos más dulces de mi vida. Me sería imposible decir lo que sentí. Y luego la Virgen le explicó muchas cosas, ¿no? Algunas bajo secreto, le hizo algunas profecías y le dio pues varios consejos que también a nosotros nos sirven, ¿no? El primero era cómo debía comportarse con su director espiritual, con humildad y con profunda y con obediencia. Y esto cobra mucha fuerza porque su director espiritual pues no creyó sus visiones y le dijo repetidas veces que las olvidara, ¿no? El segundo consejo que le dio era la manera de comportarse con las penas, con las contradicciones. Y le habló de paciencia, de tener paciencia, de mansedumbre, de no enfadarse y de gozo, de alegrarse. Y el tercer consejo era que acudiera siempre a arrojarse al pie del altar y desahogar su corazón allí, porque recibiría todos los consuelos que su corazón necesitara siempre que lo hiciera. Es decir, era un consejo para vivir con el corazón indiviso, sin buscar consuelos humanos y poniéndolo totalmente en el Señor. Bueno, eso fue la primera aparición. Y luego tuvo lugar otra aparición en la que le mostró la medalla, tal y como la tenemos nosotros ahora, con todos sus signos y destacando pues esta inscripción: María sin pecado concebida, ruega por nosotros que acudimos a ti. Claro, hay que tener en cuenta que esto era 24 años antes de la declaración del dogma de la Inmaculada Concepción, aunque en fin, la Inmaculada Concepción era algo pacíficamente asumido en gran parte de la Iglesia. Y la Virgen le hizo esta promesa. Tengo aquí yo la medalla milagrosa, la M, la cruz, en fin, no os voy a explicar todos los signos, ¿no?, porque vosotros no lo tenéis. Y... pero le hizo esta promesa, dice: todos cuantos la lleven puesta recibirán grandes gracias. Las gracias serán más abundantes para los que la lleven con confianza. Bueno, y hay más cosas, ¿no? Pero nuestro Padre, siempre celoso de nuestra libertad, nunca nos impuso esta devoción, imponer no es la palabra, ¿no? Nunca dijo que tuviéramos que, aunque él era devoto como su padre de la medalla milagrosa, ¿no? Pero como es una, pues sí, pues una devoción de la Iglesia, ¿no?, de la Iglesia universal, pues yo querría fijarme en algunas cosas, aplicándolas a nuestro espíritu. Primero lo de comerse la reliquia, ¿no? Pero luego, esa candorosa confianza de Catalina en su fundador y su ángel. No sé, a mí me llama la atención, ¿no? Cómo comerse la reliquia y pedirle a su fundador y a su ángel ver el rostro de la Virgen esa noche. A veces, Señor, nosotros, ¿qué peticiones le hacemos a nuestro Padre, ¿no?, y al ángel de la guarda? Oye, la oración, venga, ayúdame. Oye, aquello de... o esta vocación de esta persona que está dándole vueltas, lo que sea, ¿no? Ahora, durante la novena, la Inmaculada, que empieza dentro de nada. Luego, aquel levántate pronto y ven a la capilla, la Santísima Virgen te espera. Pues la Virgen nos espera a ti y a mí en esta novena. Levántate con tu trabajo ofrecido, bien hecho, cara a la Virgen. Ven a la capilla con una oración más cuidada, con esas pequeñas mortificaciones que sabremos ofrecer al Señor, que es, pues eso, rezar con el cuerpo. La Santísima Virgen te espera. La Santísima Virgen nos espera en su fiesta de la Inmaculada, en la novena de la Inmaculada, para derramar sus gracias sobre todos nosotros y sobre todas las personas que tratamos. ¿Y qué momentos tan dulces podemos pasar estos días si metemos a la Virgen en todo, si apoyamos nosotros las manos con confianza en sus rodillas arrodillados frente a ella? Que es como la actitud de nuestra alma, ¿no? Todos estos días de la novena, faltan un par de días para empezar, pero o tres, pero... Piensa, ¿cómo va mi cercanía a la Señora, ¿no? ¿Cómo estoy rezando el rosario? ¿Con qué fe? ¿Con qué piedad? ¿Con qué generosidad? ¿Con qué intenciones concretas y grandes voy metiendo? ¿Contemplo bien los misterios del rosario? ¿Los que rezo y los que no rezamos? ¿Simplemente contemplamos? ¿O simplemente los contemplo? Porque a veces, Señor, esta norma que es como la cenicienta de las normas para tantas personas, ¿no? Es la contemplación de los misterios, ¿no? Es como lo más oído, ¿verdad? El top ten, pues la primera posición, ¿no? Pues la contemplación de los misterios. Es como la típica cosa que, ¿no? Que tienes que hacer un enmendacho y dices, bueno, pues no, contemplar los misterios un día, ¿no? Y ¿cómo van nuestros piropos a la Virgen, esas jaculatorias? ¿Soy lo suficientemente niño como para luchar pues con ilusión en esas miradas de la Virgen, que no se me escape ni una, ni un cuadro de los muchos que hay en nuestras casas, ¿no? ¿Cuántas veces me viene a la memoria una vez que estaba en un país extranjero, pasando allí unos meses y estaba en un centro de la obra, y entonces el primer sacerdote de esa región, que ya era entonces una persona bastante mayor, desde luego mucho mayor que yo, multiplicaba por tres mi edad probablemente, si no por más, ¿no? Y entonces entró en mi cuarto para decirme algo, cerró, y entonces de repente se abrió la puerta, metió la cabeza, miró el cuadro de la Virgen y ya se fue, ¿no? Y a mí me llamó la atención, como un niño, a pesar de tener pues muchos años, ¿no? Como un niño, el volver sobre sus pasos. Miradas que te buscan, baluarte seguro contra otras miradas que empañan las pupilas, decía en un haikai espiritual Ernestina de Champurcín. O con qué alegría hago el ofrecimiento de obras a través de la Virgen, ¿no? Quizás rezando aquella oración, oh Señora mía, oh Madre mía. Con qué regocijo y gozo, ¿no? De tener un nuevo día que ofrecerle al Señor por manos de la Virgen, que seguro que le dará muchísimas alegrías. Estos días de la novena de una manera especial. Aquel ejemplo que cuenta con tanta... tan bien contado, ¿no? San Luis Griñón de Montfort, que dice que si un labrador le ofrece a su soberano una manzana, pues bueno, es un gesto bonito, le da de la tierra, el soberano lo coge y tal, lo deja en el carruaje y dice, pero si esa misma manzana el labrador se la da a la reina, y la reina vestida con sus mejores joyas y vestidos y con la corona real coge una bandeja de oro, pone la manzana después de limpiarla y se la ofrece, dice, pues aquello se convierte en un regalo real, digno del soberano, ¿no? Y dice, pues así nuestras cosas. Cuando le presentamos algo a Jesús, por las manos puras y virginales de su amadísima madre, le cogemos por su flaco, si se me permite usar este término, pues no mira tanto al don que le damos, cuanto a su buena madre que se lo presenta. Eso, qué sentido tan cristiano, ¿no? El hacer el ofrecimiento de obras por manos de nuestra Santísima Madre. O me ilusiona arrancar una sonrisa a la Virgen con el Ángelus al recordarle su vocación. Es tu instante, María. Cuántos labios filiales bajo el azul intacto refrescan tu memoria. Y era otro haikai espiritual de esta mujer, ¿no? De Ernestina de Champurcín. Procuro, Señor, no olvidar los acordados o las comuniones espirituales. O sé descubrir a la misa, en la misa a la Santísima Virgen. Me alegro al oír su nombre, ¿no? En la misa, anda, mira aquí. En fin, ahí tenemos como en nuestro propio plan de vida, en nuestra vida ordinaria, ¿no? Pues muchísimas oportunidades para meter a la Virgen en todo y para todo. Y segundo, vamos a llenarnos de fe en las gracias que se derramarán sobre nosotros a través de la Virgen durante esta novena. Recuerda la promesa de la Virgen, cuando hablaba de la medalla milagrosa y de las gracias que se derramarían sobre quien la llevara, ¿no? Decía, las gracias serán más abundantes para los que la lleven con confianza. Pues las gracias de la novena serán más abundantes para quienes la vivan con confianza. Quizás podemos repetir, ¿no? María sin pecado concebida, ruega por nosotros que acudimos a ti, eso que está grabado en la medalla milagrosa. Porque ahora, Señor, pues empezamos un tiempo pues estupendo, no solamente de mejora personal, sino también de amistad, de apostolado, de decisiones de entregas. ¿Cuántas personas, cuántas vocaciones han venido pues a la obra en días de la novena? Y seguirán viniendo este año en todo el mundo. Vamos a fiarnos de la Virgen con candorosa confianza, como Catalina, como esta santa, que obtuvo cosas impensables, ¿no? Para empezar, ver a la Virgen, ¿no? Y tocarla. No sé si hay muchos santos que... A ver, se me ocurre ahora, ¿no? Porque, claro, apariciones hay, pero tocarla... Pues no sé si hay así de tantas. Y tercer punto que podemos aprender y que podemos sacar de esta fiesta, de esta memoria de hoy, de la medalla milagrosa, pues dejarnos enseñar por tan buena maestra, la Virgen, meditando su vida, el contemplar lo que nos dicen de ella, lo que nos dicen de ella los evangelios. Fíjate que nuestro padre, precisamente cuando quería escribir un libro para ayudar a hacer oración con el Evangelio, el libro que escribió fue el de Santo Rosario. Es el libro donde se va metiendo en cada uno de los misterios del Rosario. Pues yo dialogo con la Virgen y sobre ella en mi oración. Don Álvaro lo hacía muchísimo, ¿no? Don Álvaro es como San Bernardo, ¿no? Es uno de las personas que cosas más bonitas ha escrito sobre la Virgen, ¿no? Y no sé, tengo aquí un montón de cosas, pero no nos va a dar tiempo. Pero, por ejemplo, en el misterio de la Anunciación, ¿no? Decía don Álvaro, en Nazaret contemplamos la divina embajada de Gabriel a la que María responde con una fe heroica entretejida de humildad sin límites. Confesando la propia nada, ecce ancilla Domini, la Virgen se nos presenta totalmente identificada con el designio de Dios, hasta el punto de prestar inmediatamente su asentimiento a lo que le comunica el arcángel con una confianza inquebrantable en Dios. Entonces, siempre es muy típico de don Álvaro esto, ¿no? Presentación del misterio e inmediatamente la aplicación personal, ¿no? Era un hombre práctico, ¿no? Continuamente. Dice, así ha de ser también nuestra fe, hijos míos. Al afrontar los obstáculos que se presentan en nuestra misión cristiana, una fe firme y humilde, que parte de la convicción sincera de la personal incapacidad para una tarea tan grande y al mismo tiempo se muestra llena de seguridad en el cumplimiento de lo que Dios pide, porque no contamos con nuestras pobres fuerzas, sino con la omnipotencia de Dios y con la mediación universal de Nuestra Señora, que no puede fallarnos. Dice, la Trinidad, pues es que hay que leerlo todo. La Trinidad ha escogido una criatura excelsa, pero criatura como nosotros. A nosotros nos ha escogido el Señor para hacer la obra, algo impresionante, pero bueno, nos ha escogido. Toda esta riquísima historia, se refiere a la Virgen ahora, comienza con la pequeña semilla que Dios echa en la tierra, a través de la vida de una mujer, primero niña, luego adolescente, finalmente mujer llena de madurez, que es siempre la obra maestra del amor misericordioso de Dios para que la imitemos los demás, tú y yo. Y toda la historia de la obra pues empieza por ti, y pues siendo niña, luego adolescente, luego mujer, con vuestras cosas, y yo con las mías, como hombre. Dice, todo lo grande comienza siendo pequeño. También ha querido la Trinidad Beatísima que la inigualable epopeya de la redención se amoldase a esta ley del mundo nuestro. Entonces, la aplicación inmediatamente. Aprenderemos de una vez, hijas e hijos míos, que los pasos de Dios discurren por estos humildes y grandiosos senderos y que sus más grandes portentos, los acontecimientos de nuestra salvación, han tenido una gestación larga, imperceptible a muchas miradas, han crecido en la pobreza, han arraigado en lo humilde, que pasa inadvertido a muchos que se tienen por sabios. ¿No? Esto es lo que han hecho los santos. Está Catalina, ¿no? Comiéndose, pidiéndole a su ángel de la guarda, ver a la Virgen de noche en su conventillo, la Rue de Bac, va allí y tal, la Virgen, y ahora todo el mundo, ¿no? La medalla milagrosa. Santa Teresa, por ejemplo, Calcuta, llevaba sacos de medallas milagrosas que iba repartiendo a todo el mundo. Bueno, pues nosotros, con nuestras cosas que aparecen, ¿no? Aparentemente son pequeñas, hemos hablado de algunas de ellas, ¿no? El ofrecimiento de obras, el levantarnos temprano, el ir a trabajar lo mejor posible, y todo eso ofrecido por intenciones grandes y un poco alocadas, ¿no? Señor, que se decidan a entregarse a ti, pues alguna no, 10, por ejemplo, ¿no? O lo que sea. Todo empieza por esas pequeñas cosas. Luego es la Virgen para nosotros modelo de oración. Lo decía también don Álvaro. De nuevo San Lucas nos ofrece la clave para asomarnos un poco a la profundidad del alma contemplativa de la Madre de Dios. Después de narrar los sucesos relacionados con la encarnación y el nacimiento de Jesús, nos dice que María conservaba todas esas cosas en su corazón, meditándolas día a día, creciendo en la comprensión de los divinos designios, uniéndose más y más a la voluntad de su Señor. De este modo, la Santísima Virgen, avanzó en la peregrinación de la fe. En esa peregrinación, que es también la nuestra, la Virgen es nuestro modelo. Pues nosotros también, Señor, en nuestra oración meditamos lo que no entendemos, sin quejas, sin vanidad, sin soberbia, aceptando en todo la voluntad de Dios. Y la Virgen es un ejemplo de esto, particularmente. Se repite varias veces en el Evangelio, que hacía esto. No entender algo no es algo malo, o no es motivo de confesión. La sin pecado no entendía cosas. A veces pues hay cosas que no sabemos cómo encajar, que no sabemos qué pensar ni qué decir. Pero para eso tenemos la oración, para eso precisamente. Habremos meditado, vamos a otra escena, innumerables veces ese pasaje evangelio que narra el primer milagro de Jesucristo, las bodas de Caná. La escena es encantadora. La Santísima Virgen, que se fija en todo, sigue fijándose en todo nuestra Madre del Cielo, señala a su hijo la deficiencia. No tienen vino, ¿no? Jesús le dice, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? No ha llegado mi hora. Dice don Álvaro, pero sí ha llegado su hora, porque se lo estaba pidiendo la Virgen. Y Jesús no puede negar nada a su madre. Como ahora. Ella se dirige entonces a los criados. Nos lo dice también a nosotros ahora, hijo mío. Quodcunque dixerit vobis, facite. Haced lo que él os diga, cualquier cosa que él os diga. Jesús manda llenar de agua las tinajas y narra el evangelista que los criados las llenaron hasta arriba. Así debemos hacer las cosas, con perfección, entregándonos de verdad, usque ad sumum. Me gustaba mucho a don Javier repetir esto, yo se lo he oído docenas de veces. Jesús ordena a los criados que lo lleven al maestresala y ellos obedecen, aunque tal vez piensan que llevan solo agua y que eso les puede suponer la pérdida del empleo. Llevar agua al maestresala en lugar de vino. Es como una broma, ¿no? Pero obedecen, porque se lo ha pedido la Madre de Dios. ¿Cuántas veces nos sucede a nosotros lo mismo, hijos míos? El Señor nos pide que realicemos una obra buena. Trabajamos y trabajamos sin recoger quizá los frutos, aunque, gracias a Dios, se van ya entreviendo. Nosotros, Señor, pues tenemos que dar gracias a Dios, ¿no? Porque vemos tantas cosas maravillosas, pero también se nos resisten otras. ¿Qué he dicho? Se nos resisten otras. Se nos resisten otras, ¿no? Es que es como si la cabeza piensa más rápido que la boca, ¿no? Y entonces, vamos a entregarnos, dice don Álvaro, usque assumum, completamente. Recordad el totus tus del lema del Papa y decidíos a dejaros exprimir como un limón. Os aseguro que reviviréis en vuestra vida constantemente la escena evangélica. El agua corriente de la vida diaria se convertirá en el mejor vino, en realidades de santidad personal, de eficacia apostólica. Sobre todo si lo ponemos en manos de la Virgen. Son palabras tan claras, tan bonitas, que ayudan tanto a rezar, que aunque tengo aquí cosas para comentarlas, me las voy a saltar y voy a seguir leyendo, porque es mucho mejor que lo que yo pueda decir, ¿no? Vamos, por ejemplo, a la escena de la crucifixión. Dice, don Álvaro, que es, ya digo, un maestro, ¿no? Dice, contemplemos a la Madre de Dios y Madre nuestra, que no abandona a su Hijo en la cruz, y que no te abandona a ti, Hijo mío, ni a mí tampoco. No nos abandona porque es nuestra madre. El Señor nos la acaba de dar con un título nuevo como madre nuestra. Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Desde entonces, ella es el motivo de nuestra esperanza, la causa de nuestra alegría, la seguridad del triunfo. Porque siendo madre de Dios, es la omnipotencia suplicante. Y siendo madre nuestra, no niega nada a unos hijos tan necesitados como nosotros. En fin, y sigue, ¿no? Don Álvaro diciendo, pues estas maravillas. Por eso, este último punto que estamos considerando, ¿no? También para la novena, pues mi oración, pues fijarme más en la Virgen. Lo haremos, ¿no? Porque siempre en la novena, pues meditamos algún rasgo de la vida de la Virgen. Pero meterla ahí. Si nosotros nos parecemos, si somos buenos hijos de María, pues ya está todo hecho. Y vamos a terminar, pues, con un par de frases del Evangelio de hoy. Último día del tiempo ordinario, ¿no? Mañana comienza el Adviento y eso son unas frases que nos exhorta el Señor precisamente a la vigilancia propia del Adviento, ¿no? Dice, tened cuidado de vosotros, no sea que se emboten vuestros corazones. Y luego, estad, pues, despiertos en todo tiempo. Bueno, pues, como Catalina de la Bourée, con aquel niño guiado por su ángel, ¿no? Que se levanta y va a ver a la Virgen y de noche tienen lugares esos momentos de intimidad entre ella y su madre, ¿no? Pues así nosotros con la devoción a la Virgen, nosotros tenemos cuidado, evitamos que se emboten nuestros corazones, viviremos un Adviento vigilante, estaremos despiertos y con la gracia de Dios también pues haremos muchas cosas buenas en servicio a Dios y en servicio a los hombres. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.